Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.
La ocupación. En el Parque Zuccotti, en el sur de Manhattan, bautizado la Plaza de la Libertad por los manifestantes, el reparto de miles de actores crece en una rebelión contra la alevosía de los bancos, la implacable avaricia de Wall Street, la plaga del desempleo y el rastrero servilismo de la clase política, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, ante sus amos adinerados. En breve, el enfoque central de la protesta es el capitalismo, la avaricia escrita en grande, especialmente desde el tropezón económico de 2008. Iniciada principalmente por jóvenes sin empleo, la ocupación ha atraído la presencia y apoyo de trabajadores públicos, estudiantes, maestros, la juventud urbana y un buen número de personas de cabello canoso. El descontento social es tan generalizado que se extiende como un reguero de pólvora. Primero Wall Street y unos días después Boston, Baltimore, Filadelfia, Los Ángeles y más. Las manifestaciones brotan como hongos después de una tormenta en protesta contra el capitalismo de amigotes auspiciado por los vendidos profesionales llamados políticos. Ellos caen sobre Wall Street como vampiros en un banco de sangre para chupar la vida de un movimiento que podría amenazar su monopolio de poder. El único interés que los políticos tienen en este movimiento es explotarlo y debilitarlo mientras siguen sirviendo a los propios amos que los manifestantes se oponen. Los políticos que realmente están en contra del poder financiero de Wall Street los puedes contar con los dedos de una sola mano y te sobran unos dedos. El abolicionista John Brown tal vez el revolucionario blanco más importante en la historia de Estados Unidos, les tuvo poco respeto a los políticos. Le dijo a su familia: "Nunca ha sido posible confiar en un político profesional, porque aún si una vez tuviera convicciones, siempre estaría dispuesto a vender sus principios por beneficio propio". Piénsenlo bien. Ahora, piensen en cada político que conocen. ¿Me entienden? Lo que estamos viendo es el poder popular impulsado en parte por las masivas protestas en Cairo y Wisconsin. Otros factores detonantes son la injusticia de la ejecución de Troy Davis, la agresión contra varios manifestantes por los policías de New York, la represión contra los pobres y la clase trabajadora por parte de la clase política, y el descontento sobre los largos años desperdiciados en guerras injustificables contra otros países. Surge el poder del pueblo, que siga siendo suyo. Desde el Corredor de la Muerte, soy Mumia Abu Jamal. El fantástico éxito de Occupy Wall Street. El movimiento Occupy Wall Street, porque ahora es un movimiento, es el acontecimiento político más importante en Estados Unidos desde los levantamientos de 1968, de los que es hijo o continuación. Nunca sabremos con certeza por qué comenzó en Estados Unidos cuando lo hizo, y no 3 días, 3 meses, 3 años antes o después. Las condiciones ya estaban ahí, agudas penurias económicas siempre en aumento, no solo para quienes de verdad están golpeados por la pobreza, sino también para un segmento en perpetuo crecimiento de los pobres que laboran, conocidos también como clase media. Una exageración increíble, voracidad y explotación del 1% más acaudalado de la población estadounidense, Wall Street. El ejemplo de las indignadas insurrecciones por todo el mundo. La primavera árabe, los indignados españoles, los estudiantes chilenos, los sindicatos de Wisconsin y una larga lista de otros. No importa en realidad qué chispa fue la que prendió el fuego. Este comenzó. En la etapa 1, los primeros días, el movimiento fue un puñado de personas audaces, casi todas jóvenes, que intentaban manifestarse. La prensa las ignoró totalmente. Algunos estúpidos capitanes de la policía pensaron que un poco de brutalidad acabaría con las manifestaciones. fueron captados en película y la película se volvió viral en YouTube. Eso nos condujo a la etapa 2, publicidad. La prensa ya no podía ignorar por completo a los manifestantes, así que la prensa intentó un aire de superioridad. ¿Qué saben de la economía esos jóvenes necios e ignorantes y unas cuantas mujeres viejas? ¿Tenían algún programa positivo? ¿Estaban disciplinados? Las manifestaciones, nos dijeron los medios de intoxicación, se desinflarían rápidamente. Pero con lo que no contaba la prensa ni los poderes, nunca parecen aprender, es que el tema de la protesta resonó ampliamente y muy pronto prendió. En ciudad tras ciudad comenzaron ocupaciones semejantes. Los desempleados de 50 años de edad comenzaron a unirse, y también lo hicieron las celebridades. Los sindicatos también, incluido ni más ni menos el presidente de la AFL-CIO. La prensa fuera de Estados Unidos comenzó a darle seguimiento a estos acontecimientos. Cuando les preguntaron qué pedían, los manifestantes replicaron: justicia. Esta respuesta comenzó a parecerle significativa a más y más gente. Esto nos condujo a la etapa 3, legitimidad. Los académicos con una cierta reputación comenzaron a sugerir que el ataque a Wall Street tenía cierta justificación. De pronto, la voz principal de la respetabilidad centrista, The New York Times, publicó un editorial el 8 de octubre en el que se afirmaba que quienes protestaban tenían de hecho un mensaje claro y prescripciones específicas de políticas públicas, y que el movimiento era algo más que un levantamiento juvenil. El New York Times continuó: la inequidad extrema es el sello de una economía disfuncional dominada por un sector financiero impulsado en gran medida por la especulación, la estafa y el respaldo gubernamental, tanto como por la inversión productiva. Un lenguaje fuerte para venir de ese diario. Y luego el Comité Demócrata de Campaña para el Congreso comenzó a circular una petición pidiendo a los militantes del Partido Demócrata que declararan: estamos con las protestas de Occupy Wall Street. El movimiento se había hecho respetable, y con la respetabilidad vino el peligro, la etapa 4. Un movimiento de protesta importante que ya prendió, enfrenta comúnmente dos amenazas importantes. Una es la organización de significativas contramanifestaciones en las calles de la derecha. Eric Cantor, el líder republicano en el Congreso, de línea dura y bastante astuto, ya hizo un llamado para organizar tales manifestaciones. Estas manifestaciones pueden ser bastante feroces. El movimiento Occupy Wall Street necesita estar preparado para esto y pensar a fondo cómo va a manejar o contener esas contramanifestaciones. Pero una segunda y mayor amenaza viene del mismo éxito del movimiento. Conforme atrae más respaldo, aumenta la diversidad de puntos de vista entre los manifestantes activos. El problema aquí es, como siempre, cómo evitar que el monstruo Escila se vuelva un culto amarrado, que podría deshacerse debido a lo restringido de su base, y el monstruo Caribdis de ya no tener una coherencia política por volverse muy amplio. No hay una fórmula simple de cómo manejarse para evitar irse a cualquiera de estos dos extremos. Es difícil. en cuanto al futuro, podría ocurrir que el movimiento vaya en aumento de su fuerza. Podría ser capaz de hacer dos cosas: forzar a una reestructuración de corto plazo de lo que el gobierno haga para minimizar las obvias penurias que agudamente siente la gente, y puede conseguir una transformación de largo plazo de cómo piensan grandes segmentos de la población estadounidense acerca de las realidades de la crisis estructural del capitalismo y sobre las transformaciones geopolíticas importantes que ocurren, porque ahora vivimos en un mundo multipolar. Aún en el caso de que el movimiento Occupy Wall Street comenzara a extinguirse debido al desgaste o a la represión, ya triunfó y dejará un legado duradero como lo hicieron los levantamientos de 1968. Estados Unidos habrá cambiado en una dirección positiva. Y como dice el dicho, Roma no se hizo en un día. Un sistema mundo nuevo y mejor, un Estados Unidos nuevo y mejor, es una tarea que requiere los repetidos esfuerzos de repetidas generaciones. Pero es cierto que otro mundo es posible, si no es que es inevitable. Y podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia. Occupy Wall Street está haciendo la diferencia, una gran diferencia. Desde algún lugar de New York, Immanuel Wallerstein.
Ya no pisarás la luz, ya no.